Hemos ya estudiado toda la primera semana de la creación y cómo Dios descansó en satisfacción en el séptimo día. Ahora, en el capítulo 2, tenemos más detalles de lo que pasó, especialmente tocante al hombre. Y puede escuchar alguna vez que los incrédulos bajo la influencia del maligno vienen aquí tratando de atacar, diciendo que eso es otra versión de la creación que contradice la primera. Pero como en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada autor tenía una perspectiva un poco diferente de la misma verdad. Y aquí también es simplemente otra perspectiva del mismo evento. Han habido personas de expertos en evidencia que dicen cuando todos los testigos dicen exactamente el mismo, a lo mejor hay algo malo. Pero se ve como testigos verdaderos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablando de las mismas cosas. Entonces, vamos a empezar hoy en versículo 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Presentado así, eso definitivamente es historia. No es poesía, no es alegoría, no es parábola, sino que es lo que actualmente pasó. Y por esa razón el capítulo 2 de Génesis será citado en toda la Biblia, porque es la historia actual, revelado por el Espíritu Santo. Versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. La manera en que las plantas crecían era diferente. Era como un planeta diferente del mundo presente. Ahora las plantas tienen raíces en la tierra para captar la lluvia que caiga del cielo. Pero dice aquí que ni había lluvia aún, sino un vapor. La lluvia en el mundo no vino hasta después del diluvio durante el diluvio de Noé. La atmósfera era bastante diferente. Y posiblemente por esto los hombres vivían cientos de años. En Génesis 5:5, hablando de Adán, dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Casi 1000 años. Y la vida de Metusalén era aún más larga. Versículo 7. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Produciendo los animales, Dios simplemente habló con su palabra, pero el hombre es diferente. Dios estaba más involucrado con el hombre. El hombre es bastante diferente que los animales. Y eso es importante en nuestros tiempos, porque en las escuelas van a enseñar bastante diferente. En España ahora hay una organización que se llama Igualdad Animal. Igualdad Animal. Que tiene un trabajo noble de proteger animales, de luchar en contra de la crueldad y la explotación sin compasión de las criaturas. Pero su concepto, su nombre, pensando que el hombre es simplemente otro animal, está equivocado. El hombre no es igual a los animales, sino superior en algún sentido, creado en la imagen de Dios. Sí, claro, estamos bajo obligación de cuidar de las criaturas y luchar en contra de la crueldad. Esto es cierto, pero por otras razones. Versículo 7, otra vez. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aún con todo lo químico del polvo, con toda la información de ADN, el hombre no vivía hasta que recibió el aliento de Dios. Aquí se ve que el hombre es más que simplemente un cuerpo. El hombre es más que simplemente material. Existe un alma que puede existir separado del cuerpo. Hay mucha evidencia de esto, pero por ejemplo en Mateo 10:28, Cristo hablando dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fue Mateo 10:28. Habla de un cuerpo y un alma. Cristo habla expresando dos elementos separados de nuestra existencia. El cuerpo no tiene vida sin el alma, jamás. No hay zombies, solamente en la película. Pero el alma sí puede existir sin el cuerpo. Otro ejemplo que tuvimos últimamente en Lucas 23:41. El malhechor en la cruz estaba hablando al otro malhechor y dijo en Lucas 23:41: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, hablando de Cristo, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre murió en la cruz. Su cuerpo fue sepultado. Pero su alma estaba regocijando con Cristo en la gloria. Su cuerpo un día resucitará. Pero ha existido este hombre ya por siglos separado de su cuerpo. Y ese verso es fundamental. Aparecerá constantemente en el resto de la Biblia. Otra vez, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En Isaías 64:8, por ejemplo, Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Cuando dice que Dios es el alfarero, hay un sentido que eso es verdad, literalmente. Formaba el hombre del barro. Pablo enseñaba sobre Cristo y la resurrección, también aplicaba ese mismo pasaje en 1 Corintios 15:45. Pablo, hablando de la resurrección, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es el primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. La importancia de todo esto es que no podemos simplemente decir: no, pues a lo mejor Génesis es un mito. Toda la Biblia está citando este capítulo como algo verdadero. Aún Salomón tomó este versículo como realidad también. Aplicaba la muerte de uno cuando dijo en Eclesiastés 12:7, dice: el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, en toda la Biblia van a regresar a estos puntos fundamentales, dos componentes separados en la muerte. Es una verdad consistente en toda la Biblia. Lo muy curioso es que aún en la vientre de la madre está considerado como el polvo en la Biblia. Parece extraño. Por ejemplo, estamos estudiando Job en viernes. En Job 1:21, cuando Job recibió toda la mala noticia, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuál es el problema? Job no volvió al vientre de su madre. Job volvió al polvo cuando terminó su vida. No a la vientre de su madre, como dijo el Nicodemo frustrado. Finalmente, en los Salmos, en Salmos 139:15, Dice David, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en el oculto fui formado. Está hablando de la vientre de su madre. Y dice, entretejido en lo más profundo de la tierra. Así que lo que pasa en el vientre de la madre es casi milagroso, sagrado, una repetición de lo que Dios hizo aquí en el segundo capítulo de las Escrituras. Estuve atormentando a algunos niños poniendo la pregunta en la mañana, dime, ¿quién fue la madre de Adán? Y dije que fue correcto decir, es una pregunta chueca. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dentro de ese gran mundo creado, Dios preparó un lugar especial. Edén no era toda la tierra, sino un lugar especial. Y Adán no fue creado allí, sino que fue creado fuera de Edén y después fue puesto en su nuevo lugar. Eso fue para enseñar a Adán que él era realmente el mayordomo, el encargado, pero no era el dueño. Dios siempre era el dueño. Es algo que los hombres siempre quieren olvidar. Es como si usted estaba rentando un departamento y cambiando todo y viene el dueño y dice, hey, ¿qué? ¿Por qué quitaste esto? Y dice, pues, ¿acaso no, yo no soy el dueño? Y así piensan los hombres. Podemos decir, estudiando que ese capítulo, que somos jardineros divinos, trabajando siempre por el dueño actual, guardando y protegiendo su propiedad. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Las plantas eran para la comida, pero no solamente para la comida. Las plantas están formadas para mostrar la belleza también, dice aquí. Podemos decir con toda reverencia que Dios es un artista. Aunque Dios es muy práctico, también el estético es sumamente importante para Él. No es suficiente, por ejemplo, tener pájaros, sino que tiene que tener una gran variedad de pájaros, diferentes tamaños, colores radiantes, hasta que países tienen sus propios pájaros. Estuve hablando con una hermana ayer del pájaro de Guatemala, el quetzal. En otro lugar tiene otro pájaro. Entonces, Dios no puso el mismo pájaro en todos lugares. No, Dios es muy creativo y quiere la belleza. No es adecuado para Dios dar comida simplemente a los hombres. Como se dan, por ejemplo, en ese país de ricos, le dan el perro comida de una bolsa. Se come una bolsa grande, pues aquí está su comida, la misma comida todo el tiempo. Pero para el hombre hay que tener gastronomía extraordinaria, de variedades y de sorpresas. Nuestro Dios es glorioso en todo. Y aún se puede notar esto visualmente en la creación ahora, aunque en muchos sentidos la creación ya ha sido trastornada por el pecado. Versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. Mucha agua empezó allí en Edén, pero no había lluvia. ¿De dónde salía esa agua? Salía de un gran pozo, como depresión de la tierra. No había agua aún. Y para tener un huerto bello, siempre es necesario mucha agua. Se ven los hermanos que tienen ese huerto enfrente, siempre jugando con la manguera ahí, porque el agua es critical, una abundancia de agua para regar y limpiar todo. Ya vimos algo semejante en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis 22:1, otro sentido del paraíso, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Los ríos siempre son parte de la propiedad bonita. Y claro, en este caso no había peligro de inundaciones porque no había lluvia. Todo estaba bien controlado. Bellísimo. La tierra de Sodoma también era así, antes de estar arruinada por el pecado. Dice en Génesis 13, 10. Génesis 13, 10. Cuando Lot estaba buscando un lugar de vivir, dice, alzó Lot, en Génesis 13, 10, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová. El huerto de Jehová es Edén. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces, un principio importante. El pecado siempre tiene la capacidad de destruir un huerto bonito. Versículo 11. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y ahí también bedilio y ónice. Tan temprano en la Biblia, el oro está mencionado. Y piedras preciosas. Y el oro siempre será importante por su belleza. Muchos objetos santos en la Biblia serán de oro porque brilla. Tal material puede simbolizar la gloria de Dios. Es un metal valioso por su belleza. Y Dios tiene mucho interés en lo que es bello. Dios es artista. Como hemos visto en Apocalipsis, hay oro y piedras preciosas en todos lados allá también. Pero también veremos que el oro en la Biblia será usado como el dinero. El oro es el dinero bíblico porque es más justo. Con el dinero de papel, los políticos siempre y constantemente roban los ahorros de su gente con la inflación y la devaluación. Pero cuando la gente tiene oro o tierras o plata actual, no como plata en Argentina, dicen plata del papel, pero cuando tienen plata, oro, no es tan fácil gastar por programas excesivos o por guerras interminables. Hay restricciones. Vivimos en tiempos en que el precio del oro está subiendo mucho porque los ricos andan perdiendo su confianza en el papel de los gobiernos irresponsables que hunden a su gente en deudas gigantescas. Con el oro, dinero bíblico, los gobiernos tienen que vivir un poco más responsables. Versículo 13. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Con estos nombres de estos ríos, muchos han tratado de averiguar el lugar actual del huerto original. Pero esto seguramente está en vano. ¿Por qué? Porque el gran diluvio ha cambiado toda la superficie del mundo. Es demasiado cambiado para realmente reconocer el lugar. Es cierto que hoy existe un río con el nombre Éufrates, pero ese nombre no necesariamente implica el mismo río. Por ejemplo, en España hay un lugar que se llama Zaragoza, pero también hay un Zaragoza en San Salvador. Yo mismo me prediqué ahí una vez. En España hay un Cartagena, pero también en Colombia hay Cartagena. En España existe Córdoba, y en Argentina también hay un Córdoba. El punto es que llegando a un mundo nuevo, los hombres normalmente ponen nombres de lugares que han conocido en el mundo antiguo. Después del gran diluvio, la familia de Noé sabían todos estos nombres y los usaban para nombrar los ríos del mundo post-diluviano. Versículo 15, y esto será el último verso para hoy. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora vamos a llegar a lo práctico del mensaje de hoy. Adán ya tiene un hogar. Adán ya tiene trabajo. No tiene esposa y no tiene madre. No tiene hijos, pero sí tiene hogar y sí tiene trabajo. Tiene un huerto para guardar y labrar. Adán sin esposa ni madre tiene trabajo. Es un jardinero divino. Es el jardinero divino, el único. No es dueño del lugar, pero sí tiene mayordomía sobre todo. Doctrina. Para el hombre, el trabajo es sumamente importante. Tal vez es la primera vez que lo has considerado, pero para el hombre, el trabajo vino antes de la mujer. Para el hombre, el trabajo es fundamental. Cuando los hombres se conocen en este país, y tuvimos algunos hermanos de otra iglesia americana, y vino Arsenio y dice, oh, ¿cómo se llama Arsenio? Y dice, ¿qué haces? Quiere saber su trabajo. Aquí se piden hombres y después piden, ¿qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? Por el hombre, el trabajo es parte de su identidad. Antes de tener una esposa, el hombre tenía su llamamiento divino, su trabajo. De la misma manera, decimos a los niños en el orfanato, porque a veces estos niños en el orfanato, los muchachos dicen, ¿cuándo puedo considerar tener una esposa y todo? Tal vez quieren tener una familia mejor que el desastre de la cual salieron. Pero siempre dicen que tienen que tener un buen trabajo antes. Antes de buscar una esposa. El trabajo es fundamental. Y la mujer tiene que considerar esto también. La muchacha no solamente se case con el hombre, sino se case con su trabajo. Si te cases con un policía o un bombero, tu vida será muy diferente que si te cases con un misionero o con un pastor. Cada profesión tiene sus problemas. Y la muchacha debe de saber que va a vivir en estos problemas. Muchos matrimonios se terminan, especialmente en estos tiempos, porque la mujer no entiende qué importante es el trabajo para el hombre. Es parte de su identidad. En la creación, el hombre tenía trabajo antes que tenía esposa. Aplicación. En un sentido, todos los hombres somos jardineros divinos. Dios nos ha puesto en un entorno en que tenemos que labrar y guardar y proteger todo de la culebra. Porque como veremos más tarde, la culebra quiere venir, entrar y meter y causar problemas. Y es el problema de muchos hombres hoy en día que no se consideran que tienen un huerto que tienen que labrar y proteger. Tienen que dar lo nutritivo a su esposa y a sus hijos. Ahora en la entrada de nuestra iglesia se ve esto visualmente. Tenemos un jardín, un huerto. Y somos el único lugar en todo este sitio que han tenido un huerto. Pero el huerto es central a las doctrinas de Dios. Y ahora hay un letrero ahí enfrente. Siempre estuve mirando este letrero. ¿Qué quiere decir este letrero? Y el letrero enfrente dice, cuídame, no me maltrates o no me maltratan. Y creo que cuando Benjamín hizo ese letrero, no sabía cuánto iba a predicar por medio de ese letrero. Porque tiene algo que decir a todos los hombres en esta iglesia. Porque en un sentido, todos nosotros somos jardineros divinos que Dios ha puesto en diferentes entornos para labrar y guardar ese lugar. En Génesis 2:15 otra vez dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Tienes tú una familia, está clamando, cuídame, no me maltratas. Y el descuido también es una forma de maltrato. Tienes tú un trabajo, un negocio, está clamando, cuídame, no me maltratas. Tienes tú un ministerio, está clamando, cuídame, no me maltratas. Y el descuido es una forma de maltrato. Hermanos, si tú sientes la necesidad de vivir más sabiamente, labrando y guardando tus huertos, porque a lo mejor tienes más de uno, de vivir alerto a los ataques de la culebra, porque muchos hermanos ni saben que la culebra está entrando por la televisión, al mismo tiempo está saliendo su cabeza del teléfono, de la computadora, y el hombre mirando fútbol ni tiene idea que está bajo 6, 8, 10 ataques a la vez. Pero si tú quieres aprender a vivir alerto, siempre ayudando a tu familia con la instrucción y con la corrección, entonces quiero orar por ti. Y si no has aún sujetado a Cristo en fe y en bautismo, ahora es el momento de rendirte. Es muy dudable que puedes resistir los ataques de la culebra solito, sin la ayuda de uno que ganó la batalla, el campeón que ganó en contra de ese enemigo, primero en el desierto, pero después también en el huerto de Getsemaní. Bueno, vamos a orar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar en serio, Señor, esta tu palabra. Ayúdanos a saber, Señor, que sí, cada hombre aquí tiene una lucha. Tú eres el dueño, Señor, y tú nos has dado dominio, responsabilidad sobre diferentes áreas, sobre una familia querida, sobre un ministerio, sobre un negocio, un trabajo. Ayúdanos, Señor, y pedimos por todos los hermanos que tienen problemas en este momento de trabajo, Señor. Concédele, Señor, porque ya sabemos de este capítulo, el trabajo no es solamente dinero, sino que es mucho más. Es parte de nuestra identidad. Y ayuda a las hermanas a entender esto también, Señor. Que tal vez piensen que el trabajo solamente es dinero. No, es muchísimo más de esto para nuestros hermanos queridos. Guíanos, Señor, ayúdanos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.